Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
Feliz tarde para todos, ya son las 6:05 y es momento de actualizar las noticias en Blue Radio, la información más importante de Colombia y el mundo a esta hora. El gobierno y los representantes del NO se reúnen a esta hora en el Ministerio de Defensa para estudiar la propuesta de que haya un testigo de ese sector en la renegociación del acuerdo de paz. Daniela Morales.
Hola, buenas tardes. El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, Frank Pearl y Camilo Gómez, delegado Andrés Pastrana, por los promotores del NO, mantienen una reunión en el ministerio donde evalúan los avances que han tenido las propuestas hechas desde la semana pasada sobre los acuerdos y además analizar los alcances de estas dentro de la implementación. En la reunión, además, los promotores del NO esperan un balance de cómo fueron recibidas las propuestas por parte de la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, entregadas por Humberto de la Calle, delegado del gobierno para los diálogos de paz. En esta reunión se busca dar celeridad para lograr una concertación rápida y empezar a implementar lo acordado en La Habana, Cuba, con las modificaciones respectivas. Daniela Morales, Blue Radio.
Daniela, gracias. Estamos atentos, por supuesto, a las conclusiones de este importante encuentro. Mientras tanto, caminando desde Cali, llegaron a Bogotá 30 víctimas de las FARC, entre quienes está John Jairo Hoyos, hijo de Jairo Hoyos, uno de los 11 diputados secuestrados y posteriormente asesinados por esa guerrilla. Juan Carlos Villani está en la Plaza de Bolívar.
Buenas tardes. En las últimas horas llegaron a la Plaza de Bolívar luego de recorrer más de 460 kilómetros a pie entre Cali y Bogotá. Caminaron desde el pasado 10 de octubre y llegaron a la Plaza de Bolívar. John Jairo Hoyos, hijo de Jairo Hoyos, uno de los 11 diputados asesinados por las FARC.
Estamos con la llama de la paz en nuestro corazón, el recuerdo de nuestro padre que fue secuestrado, asesinado, de todas las víctimas que en nuestro corazón en este momento se agolpan y casi que queremos llorar. Queremos gritar y decirles a todos que vamos a conseguir la paz, que ese sueño está allí, es posible, está cerca y lo podemos lograr.
Ellos permanecerán en la Plaza de Bolívar acompañando a los estudiantes que se encuentran en el campamento Por la Paz y todos participarán de la gran movilización Por la Paz el próximo 27 de octubre. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
6:07 y por otra parte siguen llegando personas al centro de Cali donde comienza a instalarse un campamento Por la Paz, muy similar al que hay aquí en la Plaza de Bolívar. François Martínez.
Así es, buenas tardes. Aquí en la plazoleta de San Francisco, frente a la Gobernación del Valle, los líderes del movimiento universitario comienzan a instalar algunas carpas en el denominado Campamento por la Paz de la capital del Valle del Cauca. Aunque se espera el grueso de los indígenas y de los universitarios que a esta hora vienen marchando por el sur de Cali, pues aquí ya se ha demarcado el sitio y la policía presta apoyo. Daniel Telles, usted es uno de los promotores de esta iniciativa. ¿Cuántas carpas se van a instalar en el día de hoy?
Pero el día de hoy tendremos más de 200 por el tema de los campesinos. Entonces el día de hoy va a ser muy bonito porque va a haber lleno total.
¿Se va a contar con baños, con el apoyo de la policía?
Sí, baterías sanitarias, apoyo de la policía, alimentación, siempre y cuando pues los caleños nos estén acompañando con las donaciones y con el apoyo de los medios, que ustedes también siempre es importante frente a cualquier eventualidad.
Los jóvenes universitarios mantendrán este campamento por la paz hasta que se logren implementar los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
Mientras tanto, desde el Congreso anunciaron su respaldo al exministro Juan Camilo Restrepo para sacar adelante el proceso de paz entre el gobierno y el ELN, que se instalará formalmente en 3 días, el 27 de octubre, en Quito, en Ecuador. María Camila Correa.
Varios congresistas han calificado como un acierto la designación de Juan Camilo Restrepo como jefe del equipo negociador del proceso de paz con el ELN por su amplio recorrido en los ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Agricultura. Al respecto, el presidente del Legislativo, Mauricio Liscano.
Estamos totalmente comprometidos, apoyándolo, respaldándolo. Nos parece que es una persona que tiene todas las condiciones, el recorrido, ha sido ministro, conoce bien el país, ha sido que inclusive candidato presidencial, defiende la institucionalidad. Es del Partido Conservador, que nos parece que le da un elemento adicional. Yo creo que el presidente acertó y tiene todo nuestro respaldo.
Dijo que aunque será una tarea difícil y a veces ingrata, confía en que Restrepo logrará impulsar la negociación. María Camila Correa, Blue Radio.
Son las 6:09. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Por primera vez, el Consejo de Estado inicia una discusión sobre el salario mínimo. Rocío Franco.
primera vez al Consejo de Estado llega el tema del salario mínimo, ya que fue demandado para el periodo del 2016. En una audiencia pública, el Gobierno Nacional le dijo al Consejo de Estado que se cumplieron todos los lineamientos para proferir el salario mínimo que disfrutan hoy todos los colombianos. La delegada del Ministerio de Trabajo, Constanza Duarte, manifestó que sería un caos si se modifica el salario mínimo tal como está operando en la actualidad.
Como los demás demandantes, no aportaron un solo medio de prueba para crear certeza y demostrar todas las afectaciones que alegaron. No se encontró una sola prueba, salvo por la señora Ana Isabel Santana, que solicitó un par de pruebas que en efecto fueron aportadas. No traen un estudio técnico de ninguna índole para demostrar cuáles son las graves afectaciones a la población trabajadora.
Y es que la demanda asegura que no se tuvo en cuenta el tema de la inflación causada, ni tampoco si cumplía con las expectativas de los colombianos. En un mes, el Consejo de Estado tomará una determinación. Rocío Franco, Blue Radio.
Son las 6:11 p.m. Mucha atención. Hace pocos minutos murió uno de los guardias del INPEC que resultó herido tras el ataque al vehículo en el que se transportaban con un recluso. Estos son hechos ocurridos en el departamento del Meta. Julián Ríos, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata del dragoneante Manuel Julio Maestre, quien falleció hace pocos minutos en una clínica del departamento del Meta en Villavicencio. Según las autoridades, el funcionario transportaba junto con un compañero a un detenido identificado como Daniel Olaya cuando fue atacado por desconocidos en una camioneta blanca. El comandante superior del INPEC, el coronel Alberto Gerardo Rosas, explicó lo sucedido.
En horas de la tarde, cuando se desplazaban por el sector del río La Humadea en el municipio de Malmeta, sujetos que se transportaban en una camioneta color blanco atentaron con armas de fuego de largo alcance al personal del Instituto Penitenciario que se transportaba en uno de los vehículos oficiales. Como resultado de este hecho, salieron heridos dos funcionarios del instituto y el interno, con el infortunio de que uno de ellos hace unos momentos perdió la vida.
La fiscalía inició una investigación para determinar si se trató de un atentado o de un intento de rescate. Julián Ríos, Blue Radio.
Bien, gracias. El gremio de los banqueros reveló que durante 2015 se reportaron pérdidas por 225.000 millones de pesos. Todo esto por fraude electrónico. Marcela Vargas.
Aunque las cifras de la Policía Nacional registran una reducción del 31% en las denuncias de delitos informáticos en el país, el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, aseguró que solo el año pasado la cifra superó los 200.000 millones en pérdidas.
Lo que conocemos, que es 225.000 millones, es una cifra bastante elevada. Digamos, nos falta conocer las pérdidas no denunciadas por los clientes.
Castro explicó cuáles son los casos más comunes de fraude.
Por suplantación, por el phishing, el vishing, personas que todavía caen en la carta nigeriana, o cosas tan sencillas como compartir la clave o hacer transacciones en computadores públicos y después ni siquiera tener el cuidado de cerrar la aplicación.
El gremio agregó que los dispositivos de seguridad de las plataformas bancarias son robustos para evitar ataques cibernéticos. Marcela Vargas, Blue Radio.
Son las 6:13 p.m. Mucha atención. A esta hora habla uno de los líderes de la oposición en Venezuela, Enrique Capriles. Critica fuertemente el anuncio hecho hoy de un inicio de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Dice que no hay ningún diálogo y que desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro pretenden utilizar la buena fe del Papa Francisco.
No, mañana se va a discutir y se tiene que discutir en la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional determine la actitud del señor Maduro. Este Maula que estaba por allá, porque eso es lo que es, que se hizo una parada, no, todavía no hemos visto la foto con el Papa. Sacaron una, no sabemos por qué ponen una foto vieja. Pusieron el ministro de comunicaciones para confundir a los venezolanos, saca una foto de Maduro vieja, donde el Papa le está haciendo la señal de la cruz en la cabeza. Es una foto vieja, ¿por qué no ha salido foto? ¿Será que el Papa no quería una foto? Por ejemplo, nosotros sabemos lo que piensa el Papa de Maduro. Entonces, mañana tiene que ir igualito a la sesión de la Asamblea, con la posición firme. Maduro ha dado un golpe de Estado a través de las instituciones que él controla. En Venezuela se dio un golpe. Estamos nosotros en este momento en una situación de golpe en el país. Más allá del golpe que se le da todos los días a los venezolanos, violándole sus derechos fundamentales todos los días, derecho a la alimentación, derecho a la salud, los derechos humanos que se violan todos los días en nuestro país. Pero se dio un golpe. Y nosotros que hemos sido defensores del camino electoral...
6 de la tarde, 15 minutos, insiste Enrique Capriles en que hay un golpe de Estado en Venezuela. Mañana será el juicio político contra el presidente Nicolás Maduro. Pone en duda el encuentro que habría tenido con el Papa Francisco. Dice que están tratando de utilizar la buena fe del sumo pontífice, pero además insiste en que no hay ningún diálogo. Este diálogo que anunciaron hoy a través del enviado especial del Vaticano y que iniciaría el domingo 30 de octubre en Isla Margarita. Son las 6 de la tarde, 15 minutos. A esta hora otra noticia importante. La Corte Suprema de Justicia ha decidido y anunciado formalmente que respalda la Jurisdicción Especial de Paz en la concepción de justicia especial y transitoria para que forme parte de la rama jurisdiccional. Corte Suprema de Justicia respalda la Jurisdicción Especial de Paz acordada en La Habana entre el gobierno y las FARC. En segundos estaremos desde hace alto tribunal a las 6 de la tarde, 16 minutos. Mientras tanto, en deportes, esta noche continúan los cuadrangulares en el fútbol de ascenso con el juego entre Pereira y Leones. Jonathan Sachi.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En los cuadrangulares finales del torneo del ascenso del fútbol colombiano, hoy continúan los compromisos. La primera fecha, uno de los favoritos al título, el Deportivo Pereira, recibe a Leones. El equipo antioqueño tiene mucha ilusión de traerse algo de tierras matecañas. Escuchemos al jugador Danilo Cantillo.
Son partidos decisivos donde tenemos que sacar la ventaja en el primer encuentro contra Pereira de visitante y luego los dos de locales venir a hacer respetar nuestra casa como siempre lo hemos hecho.
En el balompié internacional hoy se conoció la lista de nominados al Balón de Oro entregado por la revista France Football. En total son 30 futbolistas, entre ellos Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar y Cristiano Ronaldo. En tenis, en el deporte blanco, Juan Martín del Potro, el argentino, logró su primer título en 3 años, el Abierto de Estocolmo, luego de vencer al norteamericano Jack Sock con parciales de 7-5 y 6-1. Información deportiva, Jonathan Sachin para Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:17, la Secretaría de Salud en lo que va corrido del año ha suspendido en Bogotá 36 EPS por no cumplir con los requerimientos médicos para la prestación del servicio. David Gacheco.
Falencias en la infraestructura, en equipos, talento humano, manejo de medicamentos y dispositivos, manejo de la historia clínica, bioseguridad, entre otros, son los principales factores de incumplimiento de las EPS en Bogotá. La Secretaría de Salud ha realizado en lo corrido del año más de 2.100 visitas a estas entidades, en las cuales se ha suspendido a 36 por no cumplir con las normas de salubridad necesarias. La doctora Anabel Arbeláez, subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento.
Sí, se presentan en algunos casos decomisos en el tema de medicamentos y dispositivos por encontrarlos vencidos o con alteración en el empaque, bueno, con diferentes irregularidades. Y ya cuando se empiezan a encontrar múltiples incumplimientos, pues se va procediendo al cierre del servicio o al cierre del prestado. Hemos cerrado 36 instituciones relacionadas con el tema de habilitación, de incumplimientos en habilitación.
Estas sanciones se dan gracias a las quejas de los usuarios que pueden seguir presentando en la Secretaría de Salud cuando las EPS no cumplan con la normatividad en sus servicios. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. Por otro lado, el Ministerio de Salud confirmó una reducción en las intoxicaciones por el consumo de drogas sintéticas en Bogotá. Catalina Vargas.
Aunque el consumo de drogas sintéticas en los jóvenes de la capital está en aumento, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, este consumo se está haciendo de manera más responsable, ya que ha bajado el número de casos que ingresan a urgencias por intoxicación con este tipo de drogas. La razón, gracias a diversas iniciativas que promueven ONG como Acción Técnica Social, con la estrategia Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza. Julián Quintero, director de esa corporación.
En el análisis específico de lo que son las drogas de síntesis, especialmente pastillas, LSD, anfetaminas, éxtasis, ha habido una reducción en la adulteración de esas pastillas cercana al 25% en esta época. Quiere decir que cada vez están apareciendo sustancias, digamos que más puras, y eso de alguna manera evita los riesgos, y pues creemos que también es por la presión que se ha ejercido al estar constantemente denunciando pastillas que son altísimamente peligrosas para las personas.
A través de todo el trabajo de campo que realiza esta ONG en Bogotá, también han podido detectar la llegada de nuevas drogas sintéticas a la capital, como la cocaína rosada o Tucibí, que actualmente está siendo altamente adulterada, poniendo en riesgo la vida de los consumidores. Catalina Vargas, Blue Radio.
Catalina, gracias. 6:19 al cierre, dos noticias importantes. La administración de Enrique Peñalosa presentó el proyecto por el cual se autoriza la venta del 20% de las acciones de la empresa de energía de Bogotá. Y por otro lado, la Corte Suprema de Justicia dice que los magistrados que integren la jurisdicción especial de paz en la concepción de justicia especial y transitoria deberán ser colombianos tal y como lo impone la Constitución y quedar sometidos al control disciplinario, fiscal y penal de la jurisdicción ordinaria. Dice que comparten que se seleccione a través del comité acordado por las partes estos magistrados que integrarán la jurisdicción especial de paz. 6:20, todo en noticias. Recuerden, detalles en blueradio.com, también en Twitter @BlueRadio. Siga con Voz Populi.